La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Siempre a tu lado es la historia de Hachiko, un perro que pues fue a buscar a su amo en la estación de trenes como lo hacía todos los días, pero un día su amo no regresó y el perro se quedó esperándolo ahí por años y probó siempre la fidelidad. Una historia verdadera, una película que le animo a ver, es una película preciosa, una película que puede ver con su familia, Siempre a tu lado, la historia de Hachiko. Pero hay otra historia más cercana, porque esta ocurrió allá en Asia, en el lejano oriente, pero hay una más nuestra, una más cercana, bueno, quizás un poco más cercana todavía, en antiguo mundo, en la península ibérica. Es la historia de Canelo. ¿Cuántos han escuchado o leído la historia de Canelo? Bueno, es una historia muy interesante. Esta sucedió en Cádiz, España, y pues Canelo era un perro que generalmente acompañaba a su dueño todos los días al hospital. ¿Por qué razón? Porque el dueño era un hombre que vivía solo y además estaba muy enfermo, así que iba generalmente a dializarse al hospital, a practicarse la diálisis. Así que mientras el dueño entraba al hospital, Canelo se quedaba en la parte de fuera esperando a su amo. Un día común y corriente, la situación de salud se complicó para el dueño. Y el dueño entró como siempre solía hacerlo, a practicarle la diálisis, pero su situación de salud se complicó y tuvo que recluirse, y el dueño falleció dentro del hospital. Y mientras eso sucedía, Canelo estaba fuera del hospital esperando a su amo. Ya el personal médico, enfermeras, la guardianía del hospital conocía a Canelo y le dieron de beber y comer, pero falleció y ya Canelo no pudo volver a ver a su amo. Y fue así que todos los días Canelo permaneció en el hospital durante 12 años. 12 años en que tuvo este can estuvo apostado en la puerta del hospital todos los días esperando a que saliera su dueño, hasta que Canelo murió. Y la ciudad de Cádiz, viendo semejante ejemplo de fidelidad, le hizo un monumento. Y es por eso que en esta ciudad española hay una calle que se llama calle Canelo. Y hay un monumento que es el que ustedes aprecian en la pantalla, un monumento con una losa que dice a Canelo, que durante 12 años esperó en las puertas del hospital a su amo fallecido. El pueblo de Cádiz, como homenaje a su fidelidad, mayo de 2002. Y tal y como Hachiko o como Canelo, también hay otros ejemplos caninos. Está también Nerja, está también Balto, está también Chonino. Y cuando usted googlea esas entradas en el motor de búsqueda Google, ahí usted podrá encontrar la historia de lo que la fidelidad implica a partir del mundo animal. Ahora, ¿no les parece a ustedes extraño que cuando se piense en fidelidad, generalmente nosotros no pensamos en humanos, no pensamos en hombres, en varones? No pensamos en cónyuges. Cuando se piensa en un símbolo de la fidelidad, generalmente se piensa ¿en qué? En perros, en caninos. Y la razón es porque generalmente nosotros como humanos no damos la talla. Nosotros como humanos no somos ejemplo de fidelidad. El pueblo de Guatemala hace 2 días celebró el Día del Cariño, el Día del Amor, el Día de la Amistad. Y pensando en esta celebración que tiene que ver con todos, incluso con la iglesia hoy, la pregunta que yo formularía es: ¿es usted fiel? Hoy más que nunca, esta pregunta es muy importante. Y quizás sea buen momento para apelar a uno de los ejemplos de fidelidad, de lealtad más grandes que encontramos en la Escritura. Es la historia de Ruth. Y por eso estamos estudiando el amor redentor de Jesús a través del ejemplo de esta mujer, de Ruth. Abra por favor su Biblia en Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Una historia que es aún más alentadora que la historia de Hachiko y Canelo. Libro de Ruth capítulo 1. Es un libro, como hemos visto durante dos domingos, en donde el autor, muy probablemente Samuel, el profeta Samuel, no se sabe, no hay mayores especificaciones, solo conjeturas. Así que a partir de la hipótesis podemos pensar que es el profeta Samuel. Pero el autor nos muestra esa crisis política que está viviendo el pueblo de Israel y cierta área del pueblo de Israel, que es la región de Belén, la región de Judá, que está pasando por una hambruna terrible. Y en ese tiempo de ingobernabilidad, de dificultad política, de crisis política, el autor pone de relieve ese marco general, ese escenario, ese desorden, esa anarquía, ese caos político, sociocultural, para poner ahí, en ese escenario, el extraordinario ejemplo de fidelidad de Ruth. Ahora, para poder nosotros entender la fidelidad de Ruth, será necesario contrastarla con el ejemplo y las decisiones de su concuñada. ¿Cómo se llamaba su concuñada? Orfa. Bueno, es interesante en esta historia, y yo quiero que leamos versículos 11 y 12, capítulo 1, versículos 11 y 12. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y nos detenemos ahí. Aquí encontramos a Noemí en medio de una crisis emocional, económica y familiar, animando a sus dos nueras a alejarse de ella. Ahora, tal vez nosotros, desde nuestras costumbres y nuestra cultura occidental, veamos esto con relativa normalidad. Pero no era así en los tiempos bíblicos. Una persona, en el caso de Noemí, en este caso una suegra, cuyos hijos y esposo habían muerto, no quedaba totalmente abandonada. Si se morían los dos hijos, como le sucedió a Noemí, o su esposo, Elimelec, ella quedaba culturalmente beneficiada por sus dos nueras. Era obligación, había un compromiso cultural de las nueras a quedarse cual hijas con su suegra y cuidar de ella, estar con ella. Culturalmente involucraba un compromiso directo. Así que no era como hoy día, que si la suegra queda sola, las nueras se regresan a la casa de los papás. No. Culturalmente, la obligación social para Orfa y Ruth era atender a Noemí, velar por el cuidado de ella hasta que muriera, como si fueran hijas y como si ella fuera su mamá. Había un compromiso de pacto aquí involucrado. Ahora sí, en efecto, Noemí en estos versículos toma la decisión en medio de su dolor, con un corazón partido, les dice: las libero de la responsabilidad, váyanse, busquen un mejor futuro porque conmigo no lo tienen. Yo no represento para ustedes seguridad, así que márchense, busquen un futuro lejos de mí. Así que frente a esta propuesta de la suegra de liberarlas a ellas de la carga, de la responsabilidad, sería como una madre que le dice a los hijos: miren, hijos, ocúpense ustedes de su vida, lo que ganen o perciban salarialmente, úsenlo para sus necesidades, tranquilos, no se preocupen por mí. Tal vez ella, en medio de su dolor, las liberó a ellas de la responsabilidad. Y bueno, fue supremamente atractivo para Orfa y para Ruth este ofrecimiento, quedar libres del compromiso. Al fin y al cabo, si pensamos en Orfa, no podemos culparla mucho. Orfa se había casado con el hijo mayor de Elimelec y de Noemí. El hijo mayor se llamaba Malón, y ya les mencioné en la primera ocasión lo que significa el nombre Malón, muy probablemente enfermizo, tal vez a razón de la hambruna, de los largos periodos de hambre que había habido en Judá. Estos niños crecieron mal alimentados, una hipótesis. Quizás por castigo de Dios por haberse trasladado a Moab, estos dos hijos comenzaron a enfermarse. Malón, enfermizo; Kelión significa debilucho. Así que casarse Orfa con Malón, nadie espera tener que dar más de lo que recibe en un matrimonio. Generalmente uno espera un acto de reciprocidad. Pero si una mujer se casa con un hombre enfermo, en una cultura patriarcal en donde todo absolutamente depende del varón, uno puede deducir que el matrimonio de 10 años, quizá un poco menos, de Orfa con Malón, no fue el mejor de todos, en donde ella tuvo que quedarse cuidándolo a él, atendiendo a un enfermo. Además de eso, en esta cultura eran muy importantes los hijos, porque los hijos perpetuaban la herencia, no solo el nombre del varón y de la familia, sino la herencia, la heredad de una familia. No tener hijos era una maldición. Y en estos años de casada, Orfa tuvo que lidiar con un enfermo. Un enfermo con el cual no pudo concebir, no pudo tener hijos. Así que muy probablemente el matrimonio con Malón no fue el mejor. Quizás Orfa descansó cuando este hombre murió. Ahora, seguir a la suegra. ¿Qué representaba la suegra? Si estaba en la ruina, no representaba ningún beneficio económico o afectivo. Así que ante la propuesta de Noemí, vuélvanse, busquen un mejor futuro, conmigo no lo tienen, las libero del compromiso de pacto. Para Orfa fue muy fácil, quizás, tomar la decisión. Tal vez Noemí con esta propuesta le allanó el camino. Orfa entonces se alejó. Orfa se apartó. Noemí le dejó abierta la posibilidad de irse y ella se fue. Pero sus lágrimas, las lágrimas de Orfa, a la hora de irse, testificaron en contra de ella. Ella abrazó la actitud del "te amo, pero tengo que irme. Te tengo que dejar. No eres tú, soy yo". El sentimiento de compromiso, el compromiso de pacto, fue abandonado por ella. Y aquí es donde encontramos que el sentimiento sin compromiso es poco profundo. Hoy la cultura entiende el amor, ese amor superficial de corazones, chocolates y flores, en donde decir "te amo" o "te amaré toda la vida" o "te amaré para siempre" dura 3 o 4 meses, en donde a la primera falla se le dice a la pareja, llámese novio, cónyuge, "mira, te amo, pero tengo que irme". Y al igual que Orfa, hay muchos que abandonan su compromiso de pacto. Tal vez usted ha escuchado a hombres y mujeres diciendo, "tengo derecho a ser feliz. Dios quiere que yo sea feliz. Al fin y al cabo, todo el mundo lo está haciendo. ¿Por qué yo me tengo que negar a la felicidad? ¿Por qué tengo que seguir aquí cumpliendo con un compromiso de pacto que no me representa nada?" Así que aquí encontramos a dos mujeres, Orfa y Ruth, ambas con un compromiso de pacto frente a su suegra. A ambas se les presenta la oportunidad. Ellas están en el cruce de caminos. ¿Le hago caso a mi suegra, aprovechando la oportunidad que me da de liberarme de esta responsabilidad y me voy, abandonando el compromiso de pacto, o me quedo? Orfa se fue. Orfa hizo lo que muchos hombres y mujeres hacen hoy día. Pero aquí es donde encontramos a Ruth y su extraordinario compromiso de pacto con su suegra. Vamos a ver algunas lecciones de lo que significa fidelidad. Y mientras estoy hablando de estas características, me gustaría que usted se evaluara como cónyuge. Usted que le regaló flores a su esposa o a su esposo. Usted que le regaló flores a su novia, que le dio un detalle a su novio en nombre del amor. ¿Quiere saber qué es el verdadero amor y cómo se prueba? ¿Quiere saber qué es fidelidad? Solo fíjese en lo que hizo Ruth. la más patoja de las dos. Porque generalmente en la Biblia, cuando se hace una enumeración de personas, generalmente se hace desde el mayor hasta el menor. Así que si la Biblia menciona a Orfa y a Rut, entendemos quién es la mayor y quién es la menor. La mayor abandonó el compromiso de pacto, pero la menor se quedó. ¿Quién ha dicho que los jóvenes han tirado el sentido común por la ventana? ¿Quién ha dicho que la adolescencia o la juventud temprana, que era justamente la edad de Rut, es una en donde hay torpeza, en donde hay poco tacto o poca sabiduría? Rut, esta patoja, le da lecciones a todos. Es un ejemplo para todos aquí. Y tal vez por eso es que este nombre, este libro se llama Rut. Y no se llama Elimelec, no se llama Noemí, o Malón, o Kelión, ni siquiera se llama Booz. Este libro se llama Rut, porque de alguna manera, si bien Booz más adelante va a prefigurar a nuestro Señor Jesucristo, Rut también lo representa en su fidelidad, en su lealtad al compromiso de amar a alguien. La fidelidad, para quienes les gusta tomar nota. Número uno, la fidelidad se prueba en la crisis. La fidelidad se prueba en la crisis. Vamos a leer versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Cuál es la crisis en esta historia? Bueno, con el ánimo de hacer una recapitulación para las personas que no han estado con nosotros, usted recuerda que en medio de la crisis político-sociocultural, esta pequeña familia, en cabeza de Elimelec, se trasladan a Moab. Habiendo Dios prohibido un par de siglos antes, a través de la boca de Moisés, no hagan alianzas, no hagan pactos, no se junten con los moabitas, Elimelec huyéndole a una situación económica angustiosa, buscando un mejor futuro para su familia, para sus hijos, se trasladó a Moab en desobediencia. Y llegaron allí y vivieron allí durante 10 años. Pero las consecuencias de esa decisión de Elimelec no se hicieron esperar. La primera consecuencia terrible fue que Elimelec murió. Y que el cabeza de familia muera en una casa judía, israelita, era algo terrible. El eje principal alrededor del cual orbita la familia es el padre de familia. Así que si Elimelec muere, todo se desbarajusta. ¿Quién tomó la decisión de ir? Elimelec. ¿Quién fue el primero que murió? Elimelec. Segunda terrible decisión. Las mujeres, los hombres, los hijos, Malón y Kelión, se casaron con dos mujeres paganas. Dos mujeres que no conocían a Dios. Y ustedes saben que en letras rojas, en bastardilla, entre comillas, subrayado, hay un mensaje de Dios: que el pueblo de Dios no debe mezclarse con el pueblo que no es de Dios. En toda la Biblia está. Y cuando esto sucede en matrimonios mixtos, hay desgracia. Así que el que estos dos hijos se casaran, contrajeran matrimonio con dos mujeres paganas, esta es una terrible consecuencia. Número tres, tercera terrible consecuencia. En 10 años o quizá un poco menos de matrimonio de ambos hijos, los vientres fueron infértiles. Y según las tradiciones rabínicas, Dios cerró los vientres de estas dos mujeres casadas con Malón y Kelión por castigo de Dios. La infertilidad llegó a estos dos hogares. Y la mayor ilusión de dos familias quedó en el bote de la basura. Número 4. Murieron también los dos hijos, Malón y Kelión. Y aquí nuevamente las tradiciones rabínicas sostienen que murieron por castigo de Dios. Así que Elimelec fue a buscar prosperidad, bienestar, un mejor futuro para su familia. ¿Y qué encontró? Ruina, muerte, tragedia. De tal manera que las tres mujeres quedaron con una mano adelante y otra atrás. Quedaron en la ruina. De repente, Noemí escucha que la prosperidad ha vuelto a Belén. Así que ella decide regresar. ¿Qué tiene que perder? Nada. Así que aquí las dos nueras quieren regresar con ella. No tiene siquiera una casa, no tiene heredad, no tiene posesiones, no tienen hombres que la representen. Y quiero aclarar esto porque es muy importante. Tal vez en alguna otra ocasión vaya a amplificar mucho más esto, quizás ya usted sepa. En el mundo de la Biblia, toda mujer era una ciudadana de segunda categoría. La mujer no tenía oportunidades de educación. La mujer no tenía oportunidades laborales de ningún tipo. El mundo de la Biblia, y cuando digo el mundo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, no estaba diseñado para mujeres. No había labores, trabajos que devengaran salario para ellas. Como ustedes saben, generalmente los rabinos más ortodoxos se levantaban todos los días a orar: gracias, Señor, Dios Rey del Universo. Gracias, porque no me hiciste nacer pobre, porque no me hiciste nacer gentil y porque no me hiciste nacer mujer. El que naciera una dama en la casa, tal y como suele todavía suceder aquí en algunos lugares de Guatemala, no se mataba gallina. Una mujer necesitaba imperativamente que un hombre la representara en todo lugar, en todo lugar. Ella no podía vender por sí misma, ella no podía comerciar por sí misma, ella necesitaba la representación de un hombre, llámese esposo, hermano, padre, algún pariente varón que la representara frente a los estamentos públicos, que generalmente estaban en la puerta de la ciudad. Así que cuando leemos el versículo de que estas tres mujeres se han quedado sin varones, no tienen hijos, no tienen esposos que las representen, lo que está dando a entender el autor es que ellas están en completa y absoluta indefensión. Así que en la peor de las crisis, Noemí les ofrece una preciosísima oportunidad. Las libero de la responsabilidad conmigo. Conmigo no tienen futuro. Váyanse, ya ustedes no tienen obligación. Hasta cierto punto, Orfa y Ruth eran libres. No había por ahora nada que las atara. Orfa decidió irse y rompió el compromiso de pacto. Pero Ruth, en medio de la crisis, decidió quedarse. La situación es de lo peor. No puede estar peor. Pero yo me quedo. Yo sigo aquí. ¿Sabían ustedes que en nuestro mundo y en nuestra cultura la fidelidad no está de moda? La lealtad no está de moda. Hay empleados que traicionan a sus jefes por unos quetzales de más. Se cambian de empresa. Hay empresarios que no cumplen con los regímenes y con las obligaciones legales, con sus empleados, con el compromiso que pactaron desde el principio con esos empleados, por quedarse con unos quetzales de más. Y no crean que eso sucede solo en el mundo laboral y empresarial. ¿Qué sucede con los cristianos cuando no se sienten bien? Cuando ven que la iglesia está en crisis, ¿qué hacen? Las orfas siguen existiendo. La salida más fácil es: me voy. Sé que tengo un compromiso con esta familia, sé que tengo un compromiso con esta empresa, sé que esta empresa me ha dado lo que yo he necesitado por mucho tiempo, pero hay una crisis. Así que me voy. Y deslealtad encontramos por todas partes, no solo en las familias, en las empresas, sino en las iglesias. ¿Y qué decir aún peor? Cuando hay gente que se llaman a sí mismos hijos de Dios, pero cuando Dios no cumple con las expectativas que ellos tenían y no cumple con sus deseos, entonces ¿qué hacen? Dios, no me funcionas. Así no trabajo yo. Suelto este compromiso de pacto contigo. ¿Sabe cuándo la fidelidad? ¿Sabe cuándo la lealtad es importante? ¿En qué momento? ¿En los momentos cuando las cosas están bien o cuando las cosas van mal? ¿En qué momento? En ambos. Pero es muy fácil ser leal y ser fiel cuando las cosas van bien, cuando el hogar va bien, cuando la economía va boyante, cuando la dinámica conyugal y emocional va bien. Es muy fácil ser fiel con una iglesia cuando las cosas van bien, con una empresa cuando las cosas van bien, cuando yo recibo mi salario a tiempo y el salario me satisface y las condiciones laborales son las que yo quiero. Es muy fácil. Pero ¿sabe cuándo se prueba la fidelidad? En la crisis. Cuando la empresa ya no puede pagar a tiempo porque va de capa caída. Ahí es cuando los empleados que han trabajado por años, por décadas, la fidelidad de ellos se prueba. Y la fidelidad laboral es muy rara, pero existe. Es cuando hay razones para tirar la toalla en este matrimonio que la fidelidad se prueba. Cuando no hay razones para continuar, que la fidelidad se prueba. Es en la crisis. Por eso el que te hayan dado un abrazo, unas flores y un regalo como novio o novia en este 14 de febrero, porque las cosas van bien y hayas recibido la tarjeta digital o en formato convencional que dice te amo, es tan fácil. Tal vez por eso es que nuestros votos matrimoniales lo dicen claro: en la salud y en pobreza y en. Es muy fácil en salud, es muy fácil en la riqueza, en la abundancia. La fidelidad se prueba cuando llega la crisis. ¿Qué va a hacer usted cuando su hogar lo necesite, cuando su iglesia en medio de la crisis lo necesite. Tal vez mi actitud debería ser: este es mi hogar, Dios me lo regaló y no lo voy a abandonar. Voy a dar mi mejor esfuerzo a mi familia. Voy a dar lo mejor de mí. Y quizás Ruth aquí, en medio de esta crisis tan terrible, ella prueba su fidelidad, así como lo hizo Jesucristo, que estando allá en su propio Getsemaní, cuando el germen de esa pequeña iglesia ya le había demostrado que realmente había en el corazón de ellos y lo habían abandonado y lo habían traicionado, ¿sabe qué hizo el marido celestial? Nuestro cónyuge, nuestro novio celestial, ¿sabe qué hizo? Él no abandonó Getsemaní, hubiera podido. Pero él pasó por la cruz. ¿Vale la pena por esta gente morir? No. Pero la fidelidad se prueba en la crisis. Número dos. La fidelidad se prueba cuando no hay beneficios involucrados. Cuando no hay beneficios involucrados. Vamos a leer versículos 10 al 13. Y le dijeron ellas a Noemí: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos para que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Y aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casar? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. Váyanse. La fidelidad se prueba cuando no hay beneficios involucrados. Las nueras insisten en quedarse con la suegra. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de por medio. Ellas no se pueden ir. Culturalmente se va a ver mal. Es un acto de abandono directo. Ahora, es como si Noemí les hubiera dicho, y lo voy a parafrasear: ¿qué van a ganar con esto? Váyanse, irse a un país que no es de ustedes. Yo ya soy vieja, no puedo darles más hijos. Y aunque pudiera, aunque no les convendría esperar, mejor regrésense. Yo no puedo representarles beneficios de ningún tipo. No voy a ser capaz de mantenerlas. No están bajo obligación conmigo. Vuélvanse. Les va a traer más beneficios si ustedes se van. Noemí no tenía nada que ofrecerles a Orfa y a Ruth. Y dado que no tenía nada que ofrecer, Orfa lo comprendió y se fue. No había nada ahí que le representara a ella algún tipo de beneficio. Y por eso se fue. Pero la fidelidad de Ruth se prueba en que se quedó, aun cuando no había beneficios involucrados. Hay un dicho por ahí que dice que cada hombre tiene un precio. Cada humano, para ponerlo en términos genéricos, refiriéndome a hombre, a hombres y a mujeres, cada quien tiene un precio. Tal vez el de algunos sea más alto que el de otros, pero dice el dicho, no es un axioma, no es una verdad absoluta, que todos tienen un precio. Se escuchó por ahí la historia de un hombre que vendió a su esposa en $1,000,000. Ahora, ¿por cuánto se vendería usted? No la vendería a usted. No, no, no. No me estoy refiriendo a esa palabra. Lo que me den. No, 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 no. Digo, ¿por cuánto se vendería usted? ¿Cuál sería el precio de fidelidad a su cónyuge? Solo cuando se cumplen las necesidades, solo cuando están satisfechos sus deseos. Como empleado, ¿qué significa la fidelidad para usted? ¿Hasta cuándo se va a quedar ahí? ¿Hasta cuando el empleo le represente abundancia? ¿O la fidelidad para usted es quedarse en las buenas y en las malas? Como dije, es muy raro encontrar a una persona que trabaja bajo el mismo ritmo, tanto en el sol, cuando brilla, como en la lluvia, cuando está terrible la tormenta. Ruth no tenía absolutamente nada que ganar, nada. No había ningún beneficio por recibir. Y yo pienso en la gente que ayudamos, en la gente a quien beneficiamos. ¿Por qué extendemos la mano de ayuda? ¿Por qué hacemos favores? ¿Esperando recibir? ¿Esperando buscar algún tipo de compensación futura? Y aquí es cuando llego al punto número 3 y último. La fidelidad se prueba cuando no hay condiciones involucradas. Cuando no hay condiciones involucradas. Versículos 15 al 18. Dice: mira, dijo Noemí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Tienes la oportunidad, Ruth. Vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió: no insistas que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde quiera que tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Tres veces, en tres ocasiones, Noemí le insiste: Ruth, vete. No tienes responsabilidad conmigo. Orfa se fue, vete. Tres oportunidades. Quedamos nosotros solas, nosotras dos. Antes éramos tres, ahora somos dos, peor. No tienes nada conmigo. ¿Qué beneficio te puedo representar yo? Pero Ruth no era oportunista. Ruth no estaba buscando segundos intereses. Ruth se comprometió con ella, con doble juramento. Y me gusta mucho porque fue un doble juramento. Juró lealtad hasta la muerte, sin condiciones. Ella no le dijo a Noemí: bueno, Noemí, pues mira, yo voy a ir contigo, suegrita. Vamos a ver cómo nos va en este primer semestre. Si las cosas funcionan, bien, seguimos adelante. Pero si no funcionan, yo me regreso. Listo. Mira, unámonos de aquí en adelante. Yo no me quiero casar todavía. Eso del matrimonio está pasado de moda. Juntémonos. Si nos funciona, bien. Pero si no nos funciona, pues nos separamos, cada quien por su lugar. ¿Te parece? Pero es que los compromisos en la Biblia no funcionan así. Los compromisos en la Biblia funcionan bajo los cimientos de una fidelidad genuina. Yo me comprometo contigo, bajo cualquier circunstancia, aunque no tenga y reciba ningún beneficio de esta situación, me quedo contigo hasta la muerte, sin condiciones. Y este es el tercer ejemplo de Ruth. Generalmente, cuando alguien se acerca a apoyarnos o a ayudarnos, uno dice y sospecha: ¿qué querrá esta persona conmigo? Algo busca, algo quiere. Es imposible que quiera ayudarme y apoyarme y estar conmigo y permanecer conmigo así como así. Generalmente hoy en nuestra cultura no entendemos un compromiso incondicional a menos que haya agendas escondidas, segundas intenciones. Pero esto no sucede con Ruth. Ruth muestra su fidelidad y la prueba cuando evidencia que no hay condiciones expuestas. Y el llamado para todos aquellos que me escuchan en esta noche y a través de este audio es: estamos llamados a ser fieles. Aún cuando no haya razones para seguir comprometido, aún cuando no haya razones para seguir ahí, hay que seguir siendo fiel. Y saben, al hablar de la fidelidad, debemos reconocer que no hemos sido modelos de ella. No somos ejemplos de fidelidad. Sobre todo con Dios. Yo estoy seguro que en esta semana que acaba de pasar, ustedes y yo traicionamos al Señor. Le fuimos infieles a Él. Nosotros, de alguna manera, con palabras, pensamientos o acciones, violentamos nuestro compromiso de pacto con Él. Tal vez lastimamos su corazón. Y la pregunta esta noche es: ¿cómo está su fidelidad con el Señor? ¿Ha sido usted fiel al Señor? Gracias a Jesús, Él no nos paga conforme a nuestras maldades. Y aunque nosotros seamos infieles, nuestro Señor permanece fiel. ¿Quiere que oremos en este momento? ¿Ama usted en verdad? ¿Es fiel a sus compromisos? ¿Es usted un hombre, una mujer fiel? ¿Qué dice de su fidelidad su chat en WhatsApp? ¿Qué dice de su fidelidad el chat en Messenger, en Facebook? ¿Está mirando usted a una persona que no es su cónyuge, que no es su novia o su novio? ¿Está usted flirteando con el pecado, dándole la espalda a su amado Salvador? Busque en su corazón. Y si hubiera levadura de pecado, y si hubiera algún rastro de infidelidad, deshágase de él esta noche en un compromiso. Y dígale: Señor, perdóname. Quiero honrar mis compromisos. Quiero ser una mujer, quiero ser un hombre fiel, leal, como tú eres, Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos esta noche? Inclina su cabeza en actitud de reverencia y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por seguir siendo fiel conmigo, a pesar de cómo he sido, Señor, hasta hoy. Gracias por ejemplos como el de Ruth, que nos muestra lo que significa la fidelidad a prueba de todo. Fidelidad en la crisis. Fidelidad cuando no hay beneficios involucrados. Fidelidad, Señor, sin condiciones. Ayúdame a ser así, Señor. Capacítame con tu Santo Espíritu para ser fiel en mi hogar, a mi cónyuge, a mis hijos. Para ser fiel, Señor, en mi trabajo, en mi empresa. Para ser fiel, Señor, en mi iglesia. En esta iglesia donde tú nos has puesto, Señor, para bendición. Que no solamente, Señor, nos comprometamos con ella cuando las cosas están bien, sino aún más allá en las crisis, cuando haya razones para salir de aquí. Ayúdanos a ser fieles, Señor, porque es en la fidelidad, es en las crisis, Señor, en donde se prueba nuestra fidelidad. Nuestro verdadero valor. Y gracias por ti, oh Señor, porque tú eres nuestro mayor ejemplo. Tú te mostraste fiel y no renunciaste, aunque tenías razones para hacerlo, pero te quedaste y sufriste por amor a mí, por amor a tus enemigos. Y sigues bendiciéndonos, Señor, a pesar de que no lo merecemos, Señor. Sigues amándonos con amor eterno, a pesar de que no lo merecemos, Señor. Gracias por seguir siendo fiel y verdadero para nosotros. En tus manos encomendamos nuestras vidas. En tus manos encomendamos esta palabra, que confiamos en que tu Espíritu Santo cincelará para hacer de nuestro ejercicio práctico, de nuestra vida, algo mejor, lo que verdaderamente tú quieres para nosotros. En Cristo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el fiel y verdadero, oramos esto, diciendo amén y amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido, los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana, y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!